Hemos estado platicando, hermanos, acerca de las cosas que necesitamos hacer nosotros para vencer. Pues no sé si alguno de los que estamos aquí, hermano, alguna vez estuvo en el ejército. ¿Alguna vez alguien estuvo en el ejército? Nadie. Y le digo esto que es una lástima porque es una lástima que no hayamos recibido ese entrenamiento porque entonces quiere decir que humanamente hablando, desconocemos de los, digámoslo así, conceptos básicos o tácticas básicas para poder ir a una guerra. Lo desconocemos. Porque, imagínense, si alguno de los que estamos aquí hubiéramos recibido, entonces sería un poquito más fácil hacer una analogía de qué cosas tenemos que hacer nosotros para ir a la guerra. Y vencer a nuestros enemigos. Tal vez si entre soldados me imagino yo que podría ser un poco más fácil, ¿verdad? Que un militar les predique a otros militares porque ellos están entrenados para eso. Nosotros no, nosotros somos puros civiles, ¿verdad? Pero que necesitamos igualmente recibir equipamiento espiritual militar para enfrentarnos a nuestros enemigos y derrotarlos. El asunto es que aunque nosotros espiritualmente seamos civiles, el enemigo va a atacarnos a cada uno de nosotros. Eso es innegable, hermano. Eso es inevitable. En un ámbito secular, algunos hermanos dicen, no, hermano, es que yo soy bien evitado de problemas, dicen algunos. Y eso está bien. Eso está bien, porque en lo secular está bien. En cierta medida está bien. Hay algún momento, hermano, en que algunos problemas nosotros no los podemos evitar, sino que tenemos que enfrentarlos para resolverlos. Pero en donde definitivamente nunca vamos a poder ser evitados de problemas, es en lo espiritual, porque el enemigo siempre va a llegar a atacarnos a cada uno de nosotros. Siempre. Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser con los vecinos, puede ser en los estudios, pero otras veces va a ser específicamente a nosotros, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, que va a llegar el enemigo, oiga hermano, con violencia a atacarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que levantarnos. Si estábamos reposados, levantarnos y batallar en contra del enemigo para destruirlo. Y ese es uno de los problemas con algunos cristianos que no pelean, ¿no? Ni en lo espiritual pelean, y entonces el enemigo los tiene derrotados. Entonces hemos visto, hemos hecho un recorrido por varios versos, pero siempre voy a repetir esto que está aquí en Apocalipsis, donde el Señor por lo menos 8 veces nos hace una invitación a que nosotros tenemos que vencer. Y para vencer hay que pelear. Hay que pelear. Hay que luchar, hay que pelear, hay que luchar. Algunas veces incluso nos van a herir, espiritualmente hablando. Vamos a salir malheridos o heridos. Vamos a tener que ir a buscar al Señor para que el Señor nos restaure, para que el Señor nos sane. Y otras veces vamos a salir victoriosos. Pero de que tenemos que pelear, hermano, tenemos que pelear. Amén. De que tenemos que ir a la guerra, tenemos que ir a la guerra. De que tenemos que luchar en contra de nuestros enemigos, tenemos que luchar en contra de ellos, hermano. Entonces aquí el Señor nos dice, al que venciere, el que venciere, al que venciere, el que hubiera vencido, el que venciere, al que venciere, al que venciere, el que venciere, 8 veces. 8 veces nos repite el Señor, tienes que luchar, tienes que vencer, tienes que luchar, tienes que vencer. Así que hermano bendito, estamos llamados a vencer. ¿Por qué? Porque, óigame hermano, porque, mire pues, se lo voy a repetir otra vez. En el libro de Daniel, la Biblia enseña que antes de que se manifestaran las bestias, hubo una guerra en los aires. La Biblia dice que los cuatro vientos estaban peleando y Daniel vio los vientos y después de que vio los cuatro vientos que se estaban peleando, de los cuatro lados que se estaban peleando, empezaron a surgir las bestias. Y eso quiere decir que primero hay una influencia espiritual de parte de, en este caso, digamos, aplicándolo de parte de las tinieblas. Y después, primero es espiritual y después se empieza a manifestar físicamente. Porque si usted recuerda, esas cuatro bestias representaban cuatro imperios. Cuatro imperios terrenales, cuatro grandes imperios que empezaron a conquistar y a conquistar y a conquistar y a derrotar a sus enemigos. Pero primero fue espiritual y después físico. Nosotros, hermano bendito, ahora estamos en una etapa como cristianos, como iglesia, pero mire cómo empieza la cosa. La cosa empieza con algo civil y después el ataque va en contra de la iglesia. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Porque por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que ver las señales de los tiempos y entender las señales de los tiempos y estar preparados y estar equipados. Porque, por ejemplo, desde hace, qué sé yo, desde hace como 4 o 5 años hay un asedio más fuerte en contra de la iglesia evangélica. Y que viene por algunos grupos con algunas ideologías comunistas y también a través del Estado. Porque como le he explicado antes, en cualquier momento los estados, los gobiernos, los estados, las instituciones del Estado se pueden convertir en una bestia que van a perseguir a la iglesia. Eso ya se lo he explicado otras veces, ¿verdad? Partiendo siempre del libro de Daniel. Entonces, una de las cosas que hace el diablo a través de sus diferentes instrumentos es atacar a la iglesia para debilitarla. ¿Cómo, hermano, cómo nos imaginamos nosotros que entonces el diablo va a acechar a la iglesia y va a convertir al Estado? ¿Ah? Con leyes, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando con los discipulares, van a haber leyes que van a restringir a la iglesia. Van a haber leyes, van a haber leyes, van a haber leyes. Cada vez más restrictivas. Pero para Babilonia no. Precisamente por eso es que los estados se pueden convertir en bestias que persiguen a la verdadera iglesia. Ahora, inventémonos un número. Supongamos que hubieran 1 millón de iglesias en Guatemala. ¿Qué tipo de leyes se podrían elaborar entonces para debilitar a la iglesia? Ilegalizarla, ¿verdad? Y una forma de ilegalizarla es poniendo requisitos para legalizarla. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Porque dice, bueno, ilegalizarla, entonces, quien no cumpla con estos 10 requisitos es ilegal. Entonces, están creando una ley supuestamente para legalizar, pero el objetivo es ilegalizarla, ¿verdad? Pero otra de las cosas incluso que el enemigo va a atacar, porque, mire pues, porque si hay 1 millón de iglesias, quiere decir, pues, imagínese, si lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Solo suponiendo que cada iglesia como mínimo tiene 100 ovejas, aunque no tiene eso, ¿eh? Tienen más. Es un montón de gente. Entonces se va en contra de la iglesia para restringirla, para ilegalizarla, ¿verdad? Porque así hacen en otros países, ya cuando es más fuerte, ya no se permiten iglesias, sino que solo las iglesias del Estado. Y que predican lo que el Estado les dice. Y el Estado les supervisa y el Estado hace todo. Y la otra situación es que si hay 1 millón de iglesias, entonces una de las cosas que van a hacer es ir en contra del dinero. Pues entonces por eso es que, por ejemplo, hay un ataque en contra de los diezmos y en contra de las ofrendas. Y eso no viene de ahorita, eso viene de años. Un ataque en contra de las ofrendas y en contra de los diezmos. Y por eso es que hay algunos hermanos que han caído en ese engaño, que no diezman y no ofrendan. Como lo hemos dicho, ¿verdad? Le creen más al diablo que a Dios. Le creen más a YouTube que a Dios. Le creen más a un inconverso que a Dios. Entonces va a haber un ataque. Y entonces, como estábamos hablando, y así van a haber más restricciones en contra de la iglesia. Y más restricciones, y más restricciones. Y yo considero que como iglesia nosotros sí podemos batallar en contra de eso. Podemos batallar espiritualmente hablando. Y como ciudadanos también podemos hacer algo, hermano. Porque mire pues, no sé si usted sabía, pero hace unos meses una diputada lesbiana quería poner una ley aquí en Guatemala en donde se pudiera casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque ella es lesbiana. Entonces una oposición y no, y no, y no. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Porque además de eso tienen fuentes de dinero casi inagotables, ¿verdad? Si no se pudo ahorita, van a seguir y van a seguir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como cristianos? No nos podemos dejar quedar de brazos cruzados. Porque después, mire pues, después de que haya una guerra espiritual y legal, no con armas, legal, nosotros en contra y otros a favor de que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres, después hay una guerra para legalizar el asesinato. Yo le digo el asesinato por medio del aborto, porque es asesinato, porque la Biblia claramente dice que el ser humano es ser humano desde que el esperma entra al óvulo. Desde ese momento, Dios ya lo considera una persona. Lo dice, ya lo vimos un montón de veces. Y Abraham engendró a fulano. Desde que lo engendró, no desde que nació, desde que lo engendró. Pero después viene otra guerra, espiritual y legal. Porque, oiga lo que le estoy diciendo, porque eso está pasando en Europa. Está pasando en Europa que después van detrás de los niños para sodomizar a los niños, para que los adultos puedan tener relaciones sexuales con niños. Que todo eso trae la ideología de género. ¿Y qué vamos a hacer? Y en Europa, por ley, el Estado, la bestia, está obligando a todos los colegios, instituciones, que desde que el niño nace, oiga, es algo muy grosero, se les enseñe que los hombres pueden tener relaciones con hombres y las mujeres con mujeres. Y es tan abusivo eso, hermano, que en algunas instituciones dicen que incluso pueden hacerlo en vivo para que los niños miren. Oiga lo que le estoy diciendo. Y eso viene, hermano. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Quedarnos de brazos cruzados? No. Tenemos que estar equipados. Tenemos que estar equipados para ver las señales de los tiempos y empezar a rogarle al Señor que se apiade de nuestro país y también tomar nuestra posición en este caso. Como ciudadanos, no como iglesia, sino que ciudadanos, decir no, y no, y no, y no, y no. Y entonces nosotros, como guerreros, tenemos que estar equipados y tenemos que estar preparados para batallar en contra de esas cosas espirituales que el enemigo está lanzando en contra de nuestro país, de la iglesia del Señor. Tenemos que ir a batallar y batallar y batallar y batallar. Entonces el asunto, hermano bendito, es de que estamos llamados para ir a la guerra. Estamos llamados para batallar. Nuestras propias guerras como persona, nuestras guerras en nuestra familia, nuestras guerras como iglesia. Y entonces, es importante esto que estamos hablando. Porque tenemos que ser gente, hermano, que esté con la armadura de Dios puesta. Yo no sé si usted ha visto algunos videos de cómo entrenan a los soldados. Esos cuatillos, incluso con todo su armamento, se tienen que meter en los ríos y ahí llevarlo. Pero hay otros hermanos que literalmente contra viento y marea siguen buscando al Señor. Y lo siguen buscando y con cosas, hermano, que algunos otros no las soportarían. Hay algunos que honestamente nos dan clases, hermano. De que a pesar de algunas adversidades tremendas. Su confianza y su fe en Dios siguen intactas y siguen buscando al Señor. Y también batallando, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, esta es una reflexión porque aquí, óigame pues hermano, aquí en esta iglesia necesitamos guerreros, valientes guerreros. Su familia necesita valientes guerreros. Su familia. Ahora, yo quiero que veamos, estuvimos hablando algo el miércoles, y este es uno de los tremendos peligros o enemigos de los guerreros. Mire este pues. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, mire lo que dice Moisés, les está diciendo, no tengas temor de ellos. Oiga pues, cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, tuyos, amén, tus enemigos, y una vez se los está diciendo el Señor, que ellos iban a enfrentar contra ejércitos más grandes que ellos, y contra ejércitos con equipamiento bélico mejor que el de ellos. Mejor que el de ellos, iban a tener mejor armamento, mejores armas, mejores aviones, mejores tanques, hasta visión nocturna, ¿verdad? Iban a tener drones. Y el Señor les dice, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué le dice el Señor? No tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, ¿qué? Está contigo. O sea que nosotros no tenemos que tener temor ante las situaciones que están pasando, ni que nos van a venir en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional, o en el país, o en el mundo. Porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. No el Dios del hermano que está a la par. Porque a mí sí me conviene que Jehová sea el Dios del hermano que está a la par suya. Y también me conviene, si hubieran hermanos aquí a la par mía, que Jehová sea el Dios de los que están a la par mía. Pero me interesa más que Jehová sea mi Dios. Porque si Jehová es el Dios de los hermanos, los va a librar a ellos. Pero si Jehová es nuestro Dios, mi Dios, tu Dios, nos va a librar a cada uno de nosotros de nuestros enemigos. Dice, está contigo el cual te sacó de Egipto. Me estoy saltando hasta el verso 3, porque mandaban a un montón de regreso. Los recién casados, los que acababan de construir casa, los que acababan de sembrar vid de regreso. Y le dice, después iban los oficiales. Vamos a ver, creo que aquí todavía son los sacerdotes, lo que dicen, sí, sacerdotes, el que dice, y les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla, pero esto es cada vez que vayan a la guerra, les tenían que decir eso, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla contra sus enemigos. Y mire esa palabra que a mí me llamó la atención, no se ablande vuestro corazón. Ante la guerra el corazón no se tiene que ablandar. ¿Cómo tiene que ser el corazón nuestro en una situación de guerra, hermano? Duro. Tenemos que tener corazón duro en una situación de guerra. Porque en una situación de guerra, en una guerra real, ¿qué hay que hacer, hermano? En una guerra real, ¿qué hay que hacer? ¿Matar? No, hombre, es que a mí me da lástima matar a aquel. Un balazo y ya mató al lastimoso, ¿verdad? Se lo vuela. Es que a mí me da miedo, pues, un balazo. Y peor si es loco. Y ahí se quedó el hermano, ¿verdad? Entonces, en una situación de guerra hay que tener un corazón duro, hermano. Ante la guerra, tú y yo tenemos que tener un corazón duro. Porque vamos a la guerra. Porque vamos a la guerra, hermano, óigame, porque vamos a la guerra y tenemos que tener corazón duro. Duro. Para pelear y pelear y pelear, como dice la Biblia, si usted lee primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, habían algunos soldados de David que la espada hasta les quedaba pegada en la mano de tanta sangre. Se les había secado la sangre en la mano y seguían matando. Entonces, oiga. nuestro corazón tiene que ser un corazón duro en la guerra, hermano. Y en la guerra, hermano, el corazón duro. Hay que ir en contra del diablo, hay que ir en contra de los demonios y hay que ir en contra de ellos. No se ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios anda con ustedes, para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Dos veces lo dice, en el verso 1, no tengan temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, y en el verso 4, porque Jehová vuestro Dios está con ustedes, ¿para qué? Para pelear por ustedes en contra de sus enemigos. Dos veces lo dice. Sin embargo, hay algunos que a pesar de que lo oyen, no lo creen. Y entonces hay que hacer una depuración. Lo dijo alguna vez el Señor, la mayoría. Algunos pues, siempre hay cristianos así, ¿verdad? Siempre hay cristianos que su confianza en Dios está firme, ¿verdad? Ellos ya saben que el Señor está con ellos, van a la guerra, vamos pues. Y van, y hay otros también, otros que se juntan así con miedo, oyen lo que el Señor le dice y agarran valor. Todavía quedan unos medio miedosones, ¿verdad? Se los vuelven a recordar con otras palabras que el Señor está con ellos para pelear con ellos, para darles la victoria sobre sus enemigos, y a la segunda sí agarran aire y confianza. Y hay otros que no. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? De regreso, muchacha, hay que decirles, ¿verdad? Y volverán los oficiales, aquí ya no era el sacerdote, sino que aquí ya eran oficiales de guerra. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime que vaya y vuelva a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo? ¿Qué quiere decir esto? Que los miedosos no van a la guerra. Aunque tenga el mejor armamento del mundo, no van a la guerra. No pelean ni sus propias batallas, ni las de su familia, menos las de la iglesia. No. Eso es como Elí, ¿verdad? ¿Se recuerda cuál fue el problema? ¿Dónde empezó la situación cuando robaron el arca del pacto? ¿Se recuerda que hablamos la vez pasada? ¿Cómo empezó la situación? No preguntaron. No preguntaron, solo lo hicieron. Tenías que preguntar. No, es que nosotros pensaron, pero no había que hacer. Pensamos que teníamos que llevar el arca del pacto, y cuando llegó el arca del pacto, gritamos y toda la tierra tembló. Sí, pero de todos modos los derrotaron. Y les robaron el arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no preguntar. Dígale que está a la par suya. Hermano, usted tiene que preguntar. Y entonces, un muchacho, dice la Biblia, que es... se escabulló, llegó con Elí y le dijo, ¿y qué pasó? Se robaron el arca del pacto. Ahí fue cuando se murió, ¿verdad? Pero fue antes. Fue antes cuando Dios le habló a Samuel. Dijo, mira Samuel, voy a hacer algo que al que lo oyere le van a reteñir los oídos. ¿Y qué va a hacer? Voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y como Elí ya sabía que Dios le había hablado a Samuel, le dijo, Samuel, ¿y qué te dijo Dios? No, dímelo, dímelo. Y lo dijo, Dios dijo que va a hacer esto, y esto, y esto. Dios tiene ahí. Ninguno de tus hijos va a llegar a ser sacerdote. ¿Y sabe qué dijo Elí? Hermano, ¿sabe qué dijo Elí? Si Jehová es Dios, que haga lo que quiera, sí, dijo. En lugar de ponerse a llorar. Sí, se hubiera puesto a llorar ahí, Señor, no. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname y corregir, ¿verdad? Pero le vale. Entonces los miedosos no van. No van. Así que señoritas que no se han casado, miren que el que les está tirando líneas, no sea miedoso. Si no, usted lo va a tener que ir a defender, ¿verdad? Usted va a tener que ir a defender a su esposo. Bueno, ahora, mire esta palabra medroso. Ya vimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace el miedoso y el pusilánime? Dice que hacen, apocan el corazón de sus hermanos. Y la palabra apocar significa hacer poco. También tenía un corazón así. Porque es otra cosa. ¿Por qué no se los llevaron? ¿Por qué no hay que llevar miedosos? ¿Por qué no hay que llevar miedosos a la guerra? Porque le pegan el miedo a los demás. Y aquellos que llevan un corazón fuerte, se los hicieron pequeño. En medio de la guerra está llorando, ¿verdad? Me recuerdo cuando iba a la playa. Quizás en la guerra, mándoles. Entonces a los miedosos no hay que llevarlos a la guerra porque le pegan el miedo a los demás. Y por eso hablábamos en varios servicios que el error de Saúl fue no haber equipado a sus soldados. Y a veces nosotros como padres de familia cometemos el error de no equipar a nuestros hijos. Tenemos hijos miedosos. Y no les enseñamos a que eso no es bueno. ¿Verdad? La esposa es miedosa y el esposo no, ya me está dando miedo. No, hermano. Póngase bien el cincho como sin válida. No, no. No, negra, dígale. No sé cómo le dice usted, ¿verdad? No, no, no. El Señor está con nosotros. No es que me miedo. Sí, pero yo voy a orar por vos y entrémosle con ganas. No hay que llevar a los miedos. Usted quiere poner una empresa, no se junte con miedosos. Quiere ir a buscar trabajo, no se junte con miedosos. Ya tiene edad para casarse, no le pregunte a un miedoso. Sí. Si ya tiene edad, ¿verdad? No le pregunte a un miedoso. Yo conozco miedosos que ya se graduaron de la universidad, compran carro, compran casa y no se casan por miedosos. Ah, no, yo sí soy aventado, dice el hermano. Sí, pero no estás preparado. Todavía no tienes edad. O sea, así tampoco, ¿verdad? Los miedosos no. Miedosos no. Miedosos no. Porque le van a pegar el miedo a los hermanos. Y a darle la victoria iba el Señor y regresan derrotados por los miedosos. No, no. De regreso, muchacho, de regreso. No, 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 no. Regrésense, regrésense. Porque medroso, ya lo vimos, dice, pero me llama la atención que es alguien que tiene miedo de cualquier cosa. ¿Quién es el medroso? Que todo le da miedo. Y que además le pega el miedo a los hermanos. Todo le da miedo. Y le quiere pegar el miedo a los demás. De esos no. De esos no. No, no, no. Esos hay que liberarlos. No, mijo, no, no, no tienes que tener miedo. Es que si me voy a ir a pedir trabajo y si me dicen que no, pues si te dicen que no, no, vas a otro. Y si pierdo el examen, pues lo perdiste, volvés a estudiar y ahí sí lo ganas. Pegando, no, es que yo oí que a fulano, sutano, mengano, perencejo, les fue mal, infundiendo miedo. Cualquier cosa le da miedo. No, es que yo soñé, por si no sé, hermanos, yo sé que Dios habla por sueños. Pero hay gente que se pela de una vez, ¿verdad? Y apocar, que ya vimos que es reducir algo. Mira este otro ejemplo. Y Gedeón dijo a Dios. ¿A quién le estaba hablando Gedeón? A Dios. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Y qué hizo Dios? Hizo lo que Gedeón le pidió. Pero Gedeón era mero miedoso. Ah, no, 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 esa fue casualidad, dijo. No, mejor al revés. Mejor al revés. Aquí era que estuviera mojado solo el vellón, ¿verdad? Entonces dijo, no, 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 al revés. Mejor que todo lo demás esté seco y solo el vellón mojado. Y Dios lo hizo. Ella no se pudo hacer el quite, ¿verdad? Dios le habló y Dios le confirmó, oiga, que Dios le iba a dar a la victoria a Israel por medio de Gedeón. Oiga, hermano, oiga. Dios se lo habló. Dios se lo dijo. Dios se lo confirmó dos veces. Ese es capítulo 6. Pero en el capítulo 7 volvemos otra vez y dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, le dijo, para que yo dé a los madianitas en su mano. Porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo diciendo, oiga esto, hermano, que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, que madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. ¿Y cuántos se volvieron, hermano? ¿Cuántos se volvieron? Se regresaron 22,000. ¿Y cuántos se quedaron? 10,000. Casi el 70% eran miedosos. Solo bulto era. Solo, ahí sí como decimos aquí en Guatemala, solo llamarada de tuzas era. Usted sabe que esa llamarada de tuzas es un ratito y ya. Solo llamarada de tuzas eran esos. Vamos, vamos pues. Vamos a pelear, peleemos pues. Dice, no, no, dice el Señor que son muchos, que se regresen los miedosos. El 70% casi se regresó, puros miedosos. Ahora, óigame, ¿y no les había dicho Dios que les iba a dar la victoria pues? Sí, pero no con miedosos. Así que hermano, si tú quieres derrotar a tus enemigos, tienes que echar fuera el temor de tu corazón. Y Él te va a dar la victoria. Él va a derrotar a tus enemigos. No es que hermano, es que no, es tal cosa. No, lo que sea, Dios puede darte la victoria, hermano. Estoy ya Gedeón, contento, ¿verdad? Dios me habló y me lo confirmó dos veces. Y tengo un gran ejército, 32,000. Y dice, no, Gedeón, son muchos, dice. Muchos. No, pero mira, están equipados. Sí, pero son muchos. No, decirles que se regresen los miedosos. 22,000, hermano. Es como que tuviéramos 100 y de los 100 se fueran 70, solo se quedaran 30. Y Dios después le dice a Gedeón, no, todavía son muchos, le dice. No, dice Gedeón, le hubiera dicho, no, son pocos, Señor, no son muchos. No son pocos, son muchos, son muchos, le dice el Señor. Ahora nada, que tomen agua. Y los que tomaban así como perritos con la espada, así, con eso se quedó. ¿Cuántos quedaron al final? 300 pelones. Y con esos 300 Dios les dio la victoria. Porque como dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, sino que con el Espíritu de Dios. El otro filtro entonces ya no fue los miedosos. Los miedosos ya no estaban. Ahí ya solo se habían quedado los gallos, dirían, ¿verdad? Se quedaron, pero dijo, no, son muchos. No, Señor, son pocos, no, son muchos. Vamos a ver cómo fue la actitud de ellos con la palabra de Dios, porque el agua es figura de la palabra y la espada es figura de la palabra. Solo esos 300. Porque si, como dice la Biblia, temblamos ante la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, la leemos, la guardamos, entonces tú si eres candidato para ser un valiente de para ti mismo, para tu familia, para la iglesia, un valiente de Dios. Nuestra actitud ante la palabra de Dios. Porque vamos a enfrentarnos a los enemigos y los vamos a destruir. Porque Dios da tremendas victorias. Por eso, mire, hermano, por eso, mire, nosotros a veces vemos a algunos hermanos que a los ojos de uno, nosotros los reprobamos. Pero Dios no los reprueba. Porque esos cuatíos le creen a Dios. Le creen su palabra. Leen algo, lo creen. Y lo atesoran y lo guardan. Y Dios los bendice. Y Dios les da la victoria. Porque a los ojos nuestros son así, diríamos aquí en chapinismo, son todos rascuaches, ¿verdad? Que son así insignificantes a los ojos nuestros. Pero esos son los que Dios está buscando. Los que le creen a Él, los que no son miedosos, los que tienen espada y van adelante, ¿verdad? Así como hicieron los rusos. Poquito faltó para que Alemania conquistara a Rusia. Saber qué hubiera pasado con el mundo, hermano. Hasta en eso tiene que ver Dios. Porque toda la historia de la humanidad está regida bajo el poder de Dios. Bajo los designios de Dios. Se dice que los rusos, ya cuando les faltaba poco, pusieron dos filas de soldados. Unos peleando contra los alemanes y otros atrás. Si un ruso quería regresar para huir, lo mataban. ¡Pah! O sea que no tenía de otra que pelear a favor de su país, ¿verdad? Así que en el ejército de Dios tenemos que ser de los que van adelante, porque van adelante y van hacia adelante, y aunque vayan, como dice la Biblia, oiga esto, hermano, a veces vamos a tener que ir llorando. Así dice la Biblia, irán llorando y lamentando los que llevan la preciosa semilla. Pero regresarán, ¿cómo van a regresar? Con gritos de júbilo, dice la Biblia. Así que nos conviene, hermano, nos conviene. Mire cómo dice esta Biblia, la Biblia de Ginebra. Dice, proclamará en la audiencia del pueblo y dirás, ¿quién es un timorato? Dice. Bueno, la traducción sería timoroso. Pero esa palabra timoroso, esta primera que está aquí, su traducción a español sería timoroso. Pero eso timoroso es alguien que es timorato, oiga. ¿Y quién es un timorato? Alguien tímido, ¿y qué más? Indeciso. ¿Voy a la guerra? Mejor no. Mejor sí, mejor no. Ah, la guerra. Eso es como que dos patojos ya tengan edad para casarse, ¿verdad? Y le pide la mano, sí. Y a la siguiente semana, no. Mejor sí. Ya lleva 5 años así, ¿verdad? Sí que no. O el patojo que le pide la mano a la señorita, ¿verdad? Ya tienen edad los dos, te amo. Y en la siguiente semana, ya no te amo. Ah, la pobre patoja esa, ¿verdad? Así la tiene esperando no sé cuántos años. Timorato también es una persona que se escandaliza con exageración de cosas que no les parece conforme. Por todo se escandaliza, ¿verdad? Son exagerados y se escandalizan por todo. Pero el problema es que son miedosos. Son miedosos. Mire, aquí entonces dice, la otra palabra es pusilánime. Pusilánime significa falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Pero me quiero quedar con falto de ánimo. Porque en algunos otros pasajes ponen de poco ánimo. Aquí está, mire, apocado significa de poco ánimo. Aquí pusieron pusilánime, falto de ánimo. Y aquí en esta otra versión, Voz Moderna, en lugar de poner pusilánime, pusieron apocado de poco ánimo. De falto de ánimo. Hermanos, ¿alguno de ustedes una vez les tocó cargar algunas baterías Rayovac? Hace años. ¿Se recuerda usted cómo cargaba sus baterías Rayovac hace años? ¿Ah? En el sol las ponía uno. Según uno se cargaban, ¿verdad? Ahí debajo del sol. Y cuando estaban bien calientes las volvía a poner uno, ¿verdad? Y funcionaba, pero un ratito caminaba el carrito, ¿verdad? 1 metro. Así hay hermanos. De poco ánimo. 1 o 2 días están bien y al tercer día ya están rendidos. 1 o 2 semanas y al tercera semana se dejaron vencer. 1 o 2 años y al tercer año ya no están en la iglesia. 5 o 10 años, a los 15 años y uno ya no los mira. Tienen poco ánimo, poco espíritu. ¿Verdad? Están en la guerra y aquí venimos todos a la guerra y cuando volteé a ver, solito lo dejaron, ¿verdad? Porque se juntó con gente de poco ánimo. ¿Los de poco ánimo? No. ¿Para ir a la guerra? No. ¿Para enfrentar cosas difíciles? No. Hermano, no. Claro, hay situaciones que desaniman a alguien, está bien, pero el Dios Todopoderoso le puede volver a inyectar ánimo, hermano bendito. Pero miedosos no. Apocados no. Pusilánimes no, hermano. Pusilánimes no. No, es que ya fui 10 veces y 10 veces me dijeron que no. Anda 11. Es que ya, hermano, ya, ya fui, di currículums por todos lados. Andada otra vez. Y por otro lado, y anda, y hermano. Pero hay unos que rápido se desaniman, ¿verdad? Parecen baterías, así como por aquí, hermano. Esta cosa usa baterías cuadradas. Una vez mandé a comprar ahí. A los 5 minutos se había terminado esa cosa. Así son algunos hermanos, ¿verdad? Solo para el arranque, después no, ya no, hermano, no, fíjese que ya no. No, ya no. Ya no. Ya no. Por eso la palabra macrotumia, que es una faceta del fruto del Espíritu, y que es el Espíritu Santo el que nos lo da. Esa palabra macrotumia significa resistencia ante las adversidades, y el diccionario pone, y de las desgracias de la vida. Es gente, hermano, que tiene, digamos ahí, que tiene un carácter, hermano, sólido. Es un gente que tiene un carácter así, hermano, sólido. Y que buscan al Señor, que aman al Señor y que le sirven al Señor a pesar de todas las cosas contrarias que se dan. Y ellos siguen y siguen. Porque saben, hermano, entre otras cosas, saben que el galardón viene de parte de Dios. Tu galardón viene de parte de Dios. Tus victorias vienen de parte de Dios, hermano. Y mire este otro. Esa la vi, mire, esta es grueso. Algo vimos el miércoles, pero esto es grueso. Dice, y tornarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y tierno de corazón? Pero ¿quién es alguien tierno de corazón? Es aquel que tiene corazón de niño. Pero ya es hombre con corazón de niño, no corazón de poeta como cantaban algunos hermanos, ¿verdad? Corazón de niño. De niño. Y es un tremendo gigante, ¿verdad? Pero a la hora de la... Es como aquellos chuchos, hermano, que es un tremendo chuchón como así. Sale el hermano. Yo tenía un husky. Bueno, sí era husky, pero no de pura raza, pero casi le pegaba. No era... Husky era. No me recuerdo. Esos que tienen la lengua morada. Chow Chow es. Bonito el perro, hasta lo acababa de bañar yo para sacar a lucirlo, hermano. Y le alboroté el pelo porque esos parecen leones, ¿verdad? Y lo llevaba, hermano, cuando un chucho callejero como de este tamaño, mire, lo sacó corriendo, hermano. Me avergonzó en público ese cuate. Lo tuve que ir a sacrificar. Así va. Así hay algunos hermanos, de verdad. Que uno los mira con un gran plantón, pero a la hora de las guerras tiene un corazón de niño, un corazón tierno, que por todo se pone a llorar, por todo se desanima. Ay, dice uno, ah, Dios mío. ¿Verdad? Saúl, que dice la Biblia, que el más alto de Israel le llegaba a los hombros. Tremendo. Pero a la hora, cuando iba a Goliat, que ese era más grande, dijo, ah, no, aquí no, dijo, aquí, que digan que aquí corrió, pero que no aquí quedó, dijo. Y llegó, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Y David era, como así era, chiquito era David. Chiquito, pero, ¿dónde está? Dijo, ¿dónde está? Pero mire pues esa, porque Saúl cuando le dio miedo dijo, no, ¿saben qué? El que va a derrotar a ese gigante yo le voy a dar a una de mis hijas, dijo. Y le voy a quitar todos los impuestos y le voy a favorecer con esto y con esto. Y todos sabían y nadie iba. Hasta que llegó David y oyó al gigante insultando. ¿Y ese incircunciso quién es? Es Goliat. Y ya, ah, yo voy a ir. Y además le dijeron, el rey dijo que el que lo derrote le va a dar a una de sus hijas y va a hacer esto y esto. Ah, ¿y quién es? Dijo, ah, sí pues, es la, ¿cómo se llamaba? La Mical. No, pero había otra. Y después a David le dieron Mical, porque la otra ya estaba apartada. Entonces cuando vio, dijo, yo voy, dijo David, ¿verdad? Cuando vio a la muchachona, yo voy, dijo. Vamos pues David, ponete como la armadura de Saúl, hermano. ¿Usted no le ha puesto alguna vez ropa a su perrito? Así va David. Ay, yo no puedo con esto. No, pero es que él ha sido hombre de guerra desde su principio. Sí, pero Jehová de los ejércitos está conmigo, dijo. Jehová de los ejércitos está conmigo. Yo voy. Y fue David. Porque era muchacho, pero no tenía corazón de niño. Tenía corazón de guerrero. ¿Quieres destruir a tus enemigos, hermano? ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Necesitamos gente, hermano, que tenga corazón de guerrero. Amén. Sea hombre o mujer con corazón de guerrero. De guerrero. ¿Verdad? De guerra, es que no me gusta la guerra, ¿por qué? Porque me quieren matar, y ¿a qué vas pues? No vas a jugar, vas a la guerra. No, mi general, es que no puede ser posible. Solo saqué la cabeza y si no me agacho, me vuelan la cabeza. Pero si estás en la guerra. Hubiera sacado tu arma, es que no tengo, De regreso, ¿verdad? Anda, pedí una. Hermano, bendito, no corazones de niño. No, corazones de niño no. Mire, Génesis 33:13, y él le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos. Y esa palabra tierno es la misma palabra que está aquí de corazón tierno. Es la misma. Y es la misma que aquí ponen apocado. Corazón tierno de los niños. Segundo Samuel 3:39. Oiga eso. Aquí está hablando, vamos a ver dónde habla David. Vamos a ver que yo ahora aún soy tierno rey ungido. Aquí es David el que está hablando. Pero era tierno para qué? Para gobernar. Era inexperto. Inexperto. Mire pues, hay hermanos que son inexpertos para la guerra porque siempre le huyen a los problemas. Nunca enfrentan los problemas, son inexpertos. David aquí era inexperto, no en la guerra, sino que como rey. En la guerra era experimentado. Pero entonces, eso nos habla de hermanos que le huyen a las adversidades y entonces son inexpertos en la guerra. Y mire este, sí está complicado. Segundo libro de Crónicas 13:7. Y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era mozo, ¿y qué más? Tierno de corazón. ¿Y qué más? Y no se defendió. Por eso yo le digo, hermano. Mire pues, hermano, óigame bien lo que le voy a decir. Hay situaciones en las cuales nosotros sí. Tenemos que evitar la confrontación. Pero hay otras situaciones en que no podemos evitar la confrontación. Sino que si llegan a confrontarnos, nosotros también tenemos que confrontar. Porque aquí el clavo fue que Roboam era joven y tierno de corazón y no se defendió. Y entonces pudieron más que este Roboam, hermano. Hay situaciones que nosotros no vamos a poder evadir y vamos a tener que confrontar. Y hay otras situaciones que en las que sí se puede evadir y está bien, pero hay otras que no. Como ha pasado, mire el ejemplo que le voy a poner. En allá Estados Unidos, entró un loco a una iglesia y empezó a matar gente, una iglesia evangélica. No me recuerdo bien la noticia, si un hermano de la iglesia tenía arma y se lo tronó. ¡Pah! O fue alguien de afuera que cuando vio que eran, porque esos cuates saben, ¿verdad? que vio que eran disparos de arma, no de arma para uso civil, sino que de arma para uso de guerra. Oyó, sacó la suya, llegó y se lo echó. ¿Se da cuenta, hermano? Hay cosas que no podemos evitar y hay que ir a confrontar. Usted tiene que confrontar al enemigo, a sus enemigos, confrontarlos. Ay, Dios, y como hizo Goliat, y con un palo vienes a mí, ¿acaso yo soy un chucho? Pues le dijo, pero se estaba burlando, estaba menospreciando a David. Goliat, pues no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos me va a dar tu cabeza ahí. Cabal donde no estaba protegido Goliat, ahí llegó la piedra, hermano. Te dice, cuate, era un tanque andando. Solo la frente, ¿verdad? ¿Y qué pulso el de David? Oh, la piedra iba para allá y Dios la agarró, no, aquí. ¡Pah! Y se echó a Goliat. Hay cosas, hermano, que hay que confrontar. Y cuando las estés confrontando, no llores. Llora después en tu casa cuando nadie te mire. Porque si no, como este Roboam era nieto de David. Pero hay corazón así tiernito, corazón de niño. Y como dice aquí la Biblia, que el maná se derretía, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando le pegaba el sol figura de la prueba, y hermanos que se derriten, ¿verdad? Solo porque las, como usted sabe, hermano, que ser cristiano, algunas ocasiones incluye problemas, ¿verdad? Así dice la Biblia. No va a creer que ser cristiano todo es fácil. No. Lo engañaron, cristiano, hay problemas. Problemas gruesos, enfermedades, escasez, adversidad, tristeza, derrotas, hay todas situaciones de la vida cotidiana. Pues hay algunos, solo cuando miran los problemas, no, yo me regreso al mundial, dice. Se derrite su corazón, ¿verdad? Como dice aquí la Biblia. Bueno, y aquí otro problema, ya voy a irte con este, voy a terminar, hay más, pero con este voy a terminar. Después envió Josué hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betabena. Así vamos a ver, no es este. Este es. Y tomaron en sus manos el del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra de Jehová nuestro, que Jehová nuestro Dios nos da. Pero no quisieron subir, antes fueron rebeldes al dicho de Jehová nuestro Dios. Y murmuraron en sus tiendas diciendo, porque, mire estos cuates que decían, porque Jehová nos aborrece. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Verso 28. Aquí están haciendo un recuento de lo que había pasado. ¿A dónde subimos? Oiga, nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y muradas, dice, ¿verdad? Pero con muros hasta el cielo, y también vimos allí hijos de gigantes. Pero ¿cuál fue el efecto de ese reporte? El corazón del pueblo se derritió. Aquí hay una situación bien interesante, porque Moisés, dice la Biblia, que mandó a príncipes, ¿verdad? 12 príncipes a espiar la tierra. O sea, mire, no era cualquier gente la que había ido, era gente, digámoslo así, destacada. Era gente destacada la que había ido. Pero eran miedosos. De esos 12, ¿cuántos valientes habían nada más? 2. Complicado, ¿verdad? Entonces llevaron el reporte y esos 12, ¿qué hicieron? Derritieron el corazón de todo el pueblo, hermano, oiga, derritieron el corazón de todo el pueblo. Por eso usted tiene que saber a quién oye. Porque si oye un miedoso, una miedosa, le va a pegar el miedo. Usted tiene que oír el reporte de la gente que sí le cree a Dios. Porque mientras estos estaban dando el reporte, aquí es el recuento, ¿verdad? Eso fue en Números. Se levantó Caleb y Josué y dijeron, no, sí está bien, esos cuates son grandes. Pero Jehová nos va a dar la tierra, dijeron ellos. Y esos gigantes van a ser, así dice la Biblia, como pan comido para nosotros. Entonces, ahora sí voy a terminar con este de Deuteronomio. No tengas temor de tus enemigos, porque Jehová está contigo, hermano, hermana. Él te va a dar la victoria. No se aguade tu corazón, porque Jehová, tu Dios, nuestro Dios, va con nosotros para pelear por nosotros en contra de nuestros enemigos. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Hermano valiente. Como te lo dije, tu familia necesita valientes. Esta iglesia necesita valientes. El reino de Dios necesita valientes. Así lo dice. El reino de los cielos se hace violencia. ¿Y qué más dice la Biblia? Solo los valientes lo arrebatan. Y los cobardes, fuera. Incluso en Apocalipsis dice la Biblia que los cobardes van a estar fuera, dice. Así que, hermano, estamos entrando a una nueva etapa en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, como cristianos. Así que hay que echar fuera la cobardía, hermano. Venga lo que venga, tenemos que ser como el búfalo, ¿verdad? Caminar hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante, porque Jehová está con nosotros. Él va a pelear por nosotros, a favor de nosotros. Cierra tus ojos. Te invito a que levantes tu oración para hablar con el Padre. Levanta tu oración. Si tienes miedo, dile: Señor, quita todo miedo. Si has sido indeciso, dile: Señor, quita toda indecisión. Si aquí ha habido alguien medroso que por todo se escandaliza, que por todo se asusta, hay que decirle al Señor que te ayude. Hermano bendito, es tiempo de que despierten los valientes. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendito, aquí estamos nosotros, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que tú nos equipes, que tú nos prepares para la guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú adiestres nuestras manos para la guerra, para pelear en contra de nuestros enemigos personales, para ir a batallar en contra de los enemigos de mi familia, de nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Para que tú, Señor, nos ayudes para pelear en contra de los enemigos de esta congregación, en contra de los enemigos de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros para que vayamos y confrontemos a nuestros enemigos. Destruye a nuestros enemigos, Señor. Tú vas con nosotros como poderoso gigante, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestras manos, libera nuestros pies, libera nuestra mente, libera nuestros lomos, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestro lomo, Señor, para que lo ciñamos con la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, en el nombre de Jesús, todo estorbo, en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, todo estorbo en las mentes, en los corazones, en los cuerpos. Sea echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Levántate, papito lindo, bendito, a favor de cada uno de nosotros, a favor de las familias de esta iglesia. Y destruye, Señor, a nuestros enemigos. Destruye a los enemigos de esta congregación. Destruye a los enemigos de tu pueblo, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque no estamos solos. No estamos solos. Tú estás con nosotros. Tú estás con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Destruye, Señor. Destruye. Destruye a esos enemigos espirituales que se han levantado en contra de cada uno de tu pueblo, Señor, destruye, Señor, desbarata, Señor, envía a tus ángeles para que destruyan a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, respóndenos con tremendas cosas, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, haz una obra de transformación en cada uno de nosotros, Señor.